En el mes de la Biblia vamos a ir cada domingo encontrando aspectos de la palabra que constantemente vienen a nuestra vida. El domingo pasado veíamos que la palabra era creadora y que nosotros mismos somos obra de la palabra que crea. Decíamos, ¿no? Desde el mismo nacimiento, ¿no? Dios dijo, hágase la luz, Dios dijo, y Dios dijo, hágase cualquiera de nosotros. Y después hay una segunda creación que se da en el bautismo, que es cuando el sacerdote pronuncia nuestro nombre y dice, yo te bautizo. Es una palabra creadora. Está haciendo de nosotros no solamente un hijo de Dios, sino que está creando en nosotros una vida que trasciende la muerte, y si ya el vivir, el haber sido creados para vivir es una alegría enorme, ser creados para una vida que no tiene fin, que es eterna, que es para siempre, es extraordinario. Entonces, y Dios va, y la palabra va creando constantemente. Yo decía, no piensen que cuando nosotros estamos en misa Dios se queda quietito y descansando, sino que va obrando constantemente en nosotros. Pero claro, esa creación perfecta de Dios, después, la naturaleza humana, el hombre la volvió imperfecta. Entonces, al volverse imperfecta, el hombre debilitó esa perfección de Dios. La enfermó. Y nos enfermamos. Y no me estoy refiriendo solamente a la parte física. Entonces, ahí la palabra vuelve a actuar, pero ya no como creadora, sino como sanadora. Entonces, esto que leímos al principio de la carta de Santiago, es una sanación. Es una sanación, no es un discurso político, ni de sociólogo el que hace Santiago. Es una mirada desde Dios. Para sanar nuestra actitud frente al pobre, nuestra actitud al mirar la realidad que nos rodea. Y las personas. Eso es sanador. Cuando uno dice, uy, mirá qué dura que estuvo la lectura de la palabra, no es porque a Dios le encanta hacernos pasar malos momentos, sino porque viene a sanar. Y a veces a todos nos ha pasado, ahora vamos a lo físico, hay remedios que te duelen más que el dolor, ¿no? Pero bueno, hay que sanar. Hay que sanar. Entonces, la liturgia de la palabra de hoy nos viene bárbaro para justamente entender el poder sanador de la palabra. Y las dos lecturas que escuchamos tienen ese ingrediente. La primera es un anuncio de Isaías, que, fíjense qué hermoso, ¿no? Fíjense cómo empieza la primera lectura. Digan a los que están desalentados, desaliento, el aliento es, en la Biblia, vida. El Espíritu Santo es el aliento de Dios. Dios hizo al hombre de barro y le sopló su aliento, dice el libro del Génesis. Entonces el hombre, por el aliento de Dios, vive. Estar desalentado es estar como muerto. Digan a los que están así, jorobate. No, ¿qué dice? Sean fuertes, vamos, sean fuertes. No nos vamos a detener en esto porque no creo que hasta el martes no nos vamos. Hay que levantar a un desalentado. Porque el gran problema del desaliento es que perdiste las razones para el aliento. Perdiste las razones para vivir. Entonces estás desalentado. Y no siempre uno es el culpable de sus desalientos, ¿no? A veces lo que te rodea te golpea de tal manera que o te desalentás o te desalentás. No tenés alternativa. Y fíjense lo que dice Isaías. Viene... Sigan, a ver. Estén fuertes porque ahí está su Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? salvar, a ver. Ahí está dulce todavía Isaías. ¿Cómo sigue?
Llega la
venganza. Se viene a vengar. Si él te hizo de barro y te sopló el aliento para que vos vivas, si alguien viene y te desalienta, Dios se viene a vengar. Si yo no lo hice así, si yo no lo hice así, yo no los hice para el desaliento. Entonces Dios se va a vengar, dice Isaías. ¿Y cómo se va a vengar Dios? Haciendo en todas las realidades de dolor y de muerte, poniendo su mano para que todo eso resucite, para que todo eso se sane, para que todo eso viva. Es hermosísima esta lectura. Y les cuento, así hago un pequeño paréntesis de algo muy lindo. Cuando la Iglesia argentina tuvo que decidir la liturgia de la palabra de la fiesta de la Virgen de Luján, en principio, eligió esta lectura que nosotros leímos en su versión más larga. ¿Por qué? Brotarán manantiales en el desierto. Ese desierto que era la pampa, un día se vio lleno de un manantial de vida que es María de Luján. Entonces, contemplando el milagro de María de Luján, la Iglesia pensaba en esto. Y en tanta gente desalentada, desanimada, pobre, sufrida, enferma, que va a visitar a la Virgen y sale con esa renovación profunda de adentro del corazón, en la alegría, en la paz, por ahí no en la recuperación de su salud física, pero sí llena de un montón de gestos y de signos maternales de María que expresan los signos y gestos del amor infinito del Padre, de Dios. Entonces la Iglesia eligió ese texto. Ahora cambió. Hace unos años la Iglesia priorizó más la parte eclesial y entonces se lee la lectura de Hechos de María con los apóstoles esperando y recibiendo al Espíritu Santo. Pero según lo que uno quiera destacar del hecho, del signo, va la lectura. Ya les digo, cuando la Iglesia quiso expresar lo que significaba la presencia de María de Luján en nuestro pueblo y la grandeza del signo y del milagro, eligió esta lectura de Isaías. Pero vamos al Evangelio. Jesús viene de tierras paganas. Es la única vez en el Evangelio de Marcos que Jesús abandona Israel y va a los pueblos paganos. Y dice, venía por el territorio de la Decápolis. La Decápolis son las 10 ciudades griegas que están del otro lado del río Jordán. Por lo tanto, la gente que vive ahí es gente... ¿Cómo? Exacto. Pagana, en el lenguaje de los tiempos de Jesús, ¿no? Era gente pagana. Por lo tanto, gente excluida de la posibilidad de la salvación. Esto ya por haber nacido ahí donde habían nacido... al horno. Jesús viene por ahí y le presentan una cosita que me olvidé y no me tendría que haber olvidado. Muchas veces o siempre en la Biblia las curaciones de males físicos simbolizan la curación del espíritu, del espíritu. Muchas veces se conjuga lo físico con lo espiritual. Entonces, cuando Jesús va atravesando la Decápolis, le presentan a un sordo, pero más o menos mudo. Era más bien, tenía dificultades de expresión. Ahora, ¿de dónde era ese hombre? ¿Dónde vivía? ¿En esas 10? En una de las 10 ciudades griegas. Por lo tanto, ese hombre era pagano. Por lo tanto, era... Por lo tanto, era sordo, nunca había escuchado hablar del amor de Dios. Nunca había escuchado hablar del amor de Dios. Y por no haberlo escuchado nunca, no lo podía expresar. El domingo que viene vamos a volver a leer a Isaías, cuando Isaías dice, Dios me dio una lengua de discípulo. Para que alguien tenga lengua de discípulo, primero tiene que tener oído de discípulo. Entonces, lo escucho y respondo, lo escucho y respondo. Este hombre nunca había escuchado hablar de Dios y por lo tanto no podía expresarlo. Hasta que llega Jesús. Y entonces yo se los digo rápido, después ustedes tómense un ratito, yo sé que uno está tan embelesado con el caudal cultural que viene de la televisión, pero si pueden apagarla un ratito y leer la hojita y mirar los gestos de Jesús. Es muy fuerte lo de Jesús, ¿eh? Para los tiempos que vivimos, es muy fuerte lo de Jesús. Primero, acercarse a alguien que no tenía recuperación. Si Jesús pasaba ignorando la situación, ¿quién podía criticarlo? Nadie, si eran paganos. Segundo, los gestos. Dice, le pusieron a un sordomudo para que le impusiera las manos. Gesto de sanación. Gesto de sanación ya muy común en Israel. Y si no te puedo sanar, por lo menos que el Espíritu descienda sobre vos y te dé fortaleza. Pero Jesús no hace eso. ¿Qué hace Jesús? Esto es. ¿Qué personaje fracasado Jesús para el tiempo de hoy, ¿no? Hoy no sería un fracasado Jesús, entre comillas, digo. En vez de la notoriedad, cámaras, celulares, todos ahí, y Jesús agarra y lo lleva aparte. ¡Qué maravilla! ¡Qué respeto! Pero vamos a entrar en el folclore de aquel tiempo. Por un extranjero. ¡Qué respeto por la persona! No es un sordomudo, es un ser humano. No es un sordomudo, es un hijo de Dios. Y cada persona que se encontraba con Jesús le pasaba esto. Es un cobrador de impuestos, no es un hijo de Dios. Es una prostituta, no es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Y merece el trato que merece un hijo de Dios. Lo demás es blasfemia, Santiago, lo leímos recién. Lo demás es blasfemia. Cualquier atropello que hacemos de palabra o de gesto con un ser humano es blasfemia, porque estamos ofendiendo la obra de Dios. Y Jesús lo toma y lo lleva aparte. Y le pone el dedo en la oreja y con la saliva le toca la lengua. Diciendo... Abrite, la palabra sanadora, abrite para recibir el don de la palabra, de una palabra que suena totalmente distinta de cualquier otra, no hay palabra sobre el mundo que se pueda igualar a la palabra de Dios, que tenga el poder creador, sanador y liberador que tiene la palabra de Dios. Abrite al don de mi presencia, abrite a mí, a ese Jesús, que viene con su gracia a sanarte. Y abrite al don del otro, abrite al don del otro, porque el otro es como vos, y al otro lo necesitás, y el otro te necesita. Abrite al encuentro, abrite a tirar por la borda este absurdo de que somos extranjeros, de que somos enemigos, de que vos sos de uno, yo soy del otro. Abrite a terminar con todo eso. Somos hijos de Dios. Abrite, le dice Jesús. Y con esa palabra lo sana. Para nuestras cerrazones viene bien eso, ¿no? Que nos pegue un grito Jesús y diga, abrite, que nos ponga el dedo donde lo tenga que poner para que todas esas cerrazones y todas esas trabas que nos ponemos en la relación con los demás las podamos vencer. Y estar abiertos al don de la palabra, al don de la gracia. Al don de los demás. Yo leí este evangelio y se me venía a la cabeza el samaritano, ¿no? La parábola del buen samaritano. El hombre tirado al borde del camino también es un extranjero, el de la parábola. Y el samaritano que lo cura con aceite y vino, otra vez, signos como la saliva, cosas naturales. Medicina alternativa. Pero lo cura y lo lleva a una posada y paga y dice, si falta algo te lo doy después. Este comportamiento hacia el otro, entendiendo al otro como Es revolucionario todo esto, es revolucionario. Vamos a tener que hacer en algún momento una opción importante los cristianos de a qué le vamos a hacer caso en la vida, ¿no? Si a lo que nos viene de la televisión, de las redes sociales, del lenguaje que ya hemos asumido socialmente y culturalmente o al Evangelio. Vamos a tener que definirnos porque no queda bien ser cristianos y repetir esta musiquita de desencuentros, divisiones y odios que suenan constantemente en el mundo. No queda bien. No, es casi una blasfemia, diría Santiago. Pidámosle a Jesús que tengamos esta gracia de abrirnos. Abrite, dice Jesús. Y que realmente para nosotros, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestras manos, en nuestro corazón, que a veces se cierra por cuestiones egoístas, vanidosas, orgullosas, suene con mucha fuerza la palabra sanadora de Jesús, que Jesús nos sane, y nos sane para el encuentro, y nos sane para la fraternidad, nos sane para la unidad, nos sane para vivir juntos a Él y juntos entre nosotros. Rezamos el credo.